Cosita loca llamada amor, la música de Queen a las 8:40, aquí en Primera Mañana, estamos hasta las 10, aquí por NT14, también por Baxada, 93.1.
Bueno, 8:40 minutos, viernes, día en que aflojamos un poco, sí, nos damos sí. los gustos que no pensábamos darnos en la semana. Y de eso que Lalo Schifrin decía, yo no trato de no soñar tanto porque me pasa que los sueños se me convierten en realidad. Bueno, el otro día vino Oscar Bossetti a visitarnos y como al pasar le digo, profesor, usted tendría que venir más seguido, todos los viernes, ¿te parece? Y yo pensé que eso era un comentario al pasar.
Claro, viste, como cuando vos lo decís, che, nos vemos, y claro. sabés que no te ve nunca más, digamos. Bueno, bueno.
Oscar, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Contento, muy contento y también muy triste,
sí.
porque es la vida, ¿no?
Sí.
Esta especie de la cara y la seca que... a veces sin solución de continuidad, te hace pasar de un estado al otro. Contento por volver a estar con ustedes y triste porque en estos últimos 15 días dos compañeros, dos amigos, dos gente entrañable, bueno, nos dejó.
Sí.
Y muchos sentimos ese impacto, ese dolor que tiene la vida, que es este, la finitud. Me refiero a Marcelo Simón y me refiero a Mario Weinfeld. Y la verdad que si hubo tipos, hay muchos más que afortunadamente nos siguen acompañando, imprescindibles, tipos queribles, y ahí hay dos muestras. Indudablemente ahí hay dos muestras. Marcelo Simón y todo lo que hizo por la música popular, de nuestro país y de América Latina, y Mario Weinfeld, todo lo que hizo, que es la faceta a lo mejor no tan comentada en estos últimos, en estas últimas horas, a partir de su profesión. Él era abogado y durante la dictadura fue abogado laboralista, con lo cual salió a defender a trabajadoras y trabajadores que ese sistema económico del terrorismo de Estado dejaba fuera de sus fábricas y de sus empleos.
Probablemente el sector con el que más se encarnizó la dictadura.
Exactamente, ¿verdad? Y como estamos en estos 40 años de continuidad constitucional, también hay que recordar, más en estos tiempos donde hay cierto negacionismo que está tan potentemente puesto en la superficie, bueno, lo ocurrido durante ese periodo 76-83, y Mario fue uno de los, no el único por supuesto, sino uno de los tantos abogados que hizo lo posible y lo imposible para defender fuentes de trabajo y mucho más también de los trabajadores, ¿no? Y de las trabajadoras.
Bueno, y para las nuevas generaciones, para ustedes y para nosotros, este, y no tan nueva, porque no soy tan nuevo tampoco, pero este, un referente. Yo siempre digo, cuando lo dije al principio del programa, cuando a veces estaba un poco perdido en la vorágine de tanta sitio digital que ahora nos provee de insumos para nuestro trabajo, de repente este, íbamos a leer un editorial de Mario y nos ubicaba en tiempo y espacio con la sutileza y con esa maestría que tenía, con esa pluma. Una vez cuando le escribí, le dije, Mario, yo cuando leo tus notas, abro en la otra pestaña el diccionario. Dice, bueno, esa es la idea, me contestó. Este, así que bueno, qué sé yo, ¿no? Yo por lo menos lo voy a extrañar enormemente.
Sí, indudablemente. Y acá lo que se mezcla también, y es a lo mejor abrir otra ventana en esta conversación, es el vínculo que un medio puede generar no solamente con sus lectores, en este caso un diario, me estoy refiriendo a Página 12, sino también dentro de esa usina de contenidos. Ayer hablábamos con otro querible y querido amigo, Washington Uranga, lo que en determinado momento la redacción de Página 12 cobijó. Y me estoy refiriendo a José María Pasquini Durán, que formó parte del grupo fundador de Página, Osvaldo Soriano y más recientemente en el tiempo, Mario Bain. Creo que la lucidez, la claridad, el ejercicio de una profesión con una ética irreprochable como la de José María o la de Mario, van marcando rumbos en tiempos líquidos donde parece que hoy ciertas prácticas periodísticas fueron dejadas de lado, en principio por las empresas, por esta cuestión de la minimización de los recursos, como lo suelen llamar eso, ellos, y donde todo parece que se puede resolver a través de una red social donde...
Con cuatro líneas.
Circulan inciertos contenidos.
Imagínate si ha cambiado, digamos, el tema, digamos, de que estás hablando de la del Página 12 que fundó La Nata.
Estaba pensando.
La misma persona.
Yo me acuerdo,
aparte, porque acá estábamos en una de las tantas cruzadas, digamos, con Russo Enns en ese momento, que se estaba peleando con alguien y yéndose a otro lado, y nosotros éramos como un grupo de gurises que íbamos, digamos, ¿no? Y entonces había como una cosa de el Horacero en esa época, se estaba armando el diario, el Horacero también estaba. Todo, digamos, acá, digamos, era así. Entonces, y venía Jorge, que no era tan gordo en esa época, y comíamos, digamos, me acuerdo, digamos, viste, se hacían almuerzos, comíamos obviamente de canje en lugares de dudosa limpieza.
Dudosa calidad.
Claro, de dudosa calidad. Y bueno, y todo eso pasaba, digamos, en ese momento. ¿Cómo cambió? ¿No? ¿Cómo cambió? Hasta las personas cambiaron. Vos estabas hablando de una época de oro, imagínate, laburaba Soriano, Banfield, todos juntos, en un solo lugar, ¿no?
Igual yo creo que Página,
conducido por La Nata, ¿no?
Que Página ha logrado, a pesar de eso y después de eso, seguir siendo Página a pesar de La Nata, que fue en su momento, como además de su fundador, como el alma mater, ¿no? Me parece que a pesar de eso...
Sí, coincido, y bueno, y un referente reciente... Y con esa pluma, como se sigue diciendo, vigorosa, clara, es lo que representaba en este último tiempo, Mario, a través de sus editoriales, de sus intervenciones, Mario. Un hombre también de los medios públicos, no lo tenemos que olvidar, no solamente en la televisión, sino con queribles programas, sigo con el término queribles porque a lo mejor es la primavera que a uno lo embriaga, ¿no?
Está impactado cuando entró al estudio y vio todos tantos colores.
Sí, la verdad que debo admitir que hay un antes y un después de esta mañana. El afuera es gris, próximo a una lluvia. He escuchado hoy temprano cuando bajé del micro alerta amarilla. Ahora tenemos alertas de distintos colores.
Sí. Alerta amarilla te hace acordar de una cuestión de la guerra de Japón, ¿viste? Una cosa por el estilo, y te asusta, digamos.
Y asusta.
¿No? Asusta.
Pensé que era político.
Pero bueno, entras acá y entras al mundo de Barbie.
Exactamente. Es así. Un mundo muy colorido, con... Creo que es un... es la marca, la impronta...
Claro.
De alguien que está presente.
Por supuesto. No. Estuvo toda la mañana cortando. Macramé.
Bueno.
Sí. Oscar, acá me dice que usted viene a hacer un análisis político de la actualidad. ¿Eso es así?
No sé si un análisis político, por lo menos una conversación, porque en estos últimos 15 días, desde el momento anterior a este, siguen pasando cosas. Siguen pasando cosas y hubo un debate esta semana, un debate que abre por lo menos posibilidad para reflexionar cuál es el lugar, cuál es la función de los debates. Estamos en la antesala de otro, donde ya van a estar presentes los candidatos presidenciales. De paso vale mencionar el lugar que va a ocupar Evangelina en ese, en esa conducción, Evangelina Ramallo, en Santiago del Estero. Y lo que ocurrió el otro día en los estudios de TN, en los estudios de A Dos Voces, del programa de Marcelo Bonelli, creo que pone en evidencia que varias cosas. Una, que la comunicación política cada vez está más coacheada. Entonces, analizar políticamente las intervenciones de candidatos creo que no puede desligarse de la preparación, no solamente porque se veía ahí a los asesores que en cada momento de las pausas aparecían con algunas indicaciones de qué hacer, sino también...
Arreglaban el trapo del títere, digamos.
Exactamente, ajustaban...
Claro, ajustás.
Ajustás, una palabra que nos llevaría a otras, sí, claro, a otras orillas,
otras,
¿no?
Otros espacios.
Hablando, claro, de ajustes. Y de alguna manera, cualquier análisis político creo que pone otra vez en evidencia lo que se dice y cómo se dice. Y acá me parece que en el cómo se dice hay públicos destinatarios que de antemano están esperando escuchar lo que,
claro,
el enunciador está diciendo. Y ayer, por esas casualidades, observando una fotografía, la fotografía del final. Fíjate por dónde vamos a analizar políticamente lo ocurrido en el debate. La fotografía del final. Uh-huh. Cuatro hombres casi codo a codo, uh-huh, y alguien que se aparta. Uh-huh. La mujer que intervino en ese debate para también referenciar esto, uh-huh, de la distancia entre una manera de hacer política y eso que se llama la casta.
Uh-huh. Y ahí yo llamo la casta.
Sí, vos sé que por eso yo no creo en los debates, digamos. Yo, a mí me gusta la política, me he dedicado casi toda la vida a la política, me encanta, es una cosa que me apasiona, pero no creo en los debates. Honestamente, no creo por eso, por el coacheo, por el entrenamiento, yo he estado, lo hemos hecho, hemos participado en esa construcción. Entonces, viste, cuando vos, y además, esa es la primera parte, porque como un montaje, vamos a ver, vos vas al teatro, ¿no? Vas al teatro y decís, bueno, voy al teatro a ver a el equilibrista, ¿no? Porque y hablamos solamente para nadie sino nosotros.
Claro.
No de otra cosa. Entonces, vas a ver el equilibrista de Mauricio. Y entonces, no Macri, Dayu, que también podría ser.
Sí. Está medio tambaleando.
Y, digamos, sabes, tal vez no conoces el guión de la obra ni nada por el estilo, pero sabes a qué te estás exponiendo. Entonces, son dos partes. Él construyendo la obra, o el político construyendo ese espacio, digamos, de representación. Y por el otro lado, la audiencia, el oyente, esperando que me diga lo que yo digo, lo que yo quiero.
Lo que yo quiero escuchar, claro.
Entonces, es como un diálogo que no existe. El hambre, digamos, con la gana. Es como una presentación, digamos. Entonces, ¿alguien toma determinación con respecto a su voto luego de ver eso? Capaz que sí, digamos, ¿viste? No sé, porque, a ver, es probable, porque la probabilidad existe. Pero convengamos de que si vos no tenés nada que ver con la política, o no te gusta, o estás harto de la política, no creo que te vas a sentar 2 horas a ver a estos tipos, digamos, y a esta mujer.
Entonces, claro.
¿Cuál es el sentido?
Me parece que vos podés
un
verlo.
Grande, no quiero cagar a Bacalina ni nada. La adoro y estoy muy orgulloso por eso. Pero, ¿cuál es la idea?
Digo esto y le doy
sí,
el cierre. Desde
ese punto de vista, sí. Lo que pasa es que la tele siempre fue así y será así también.
Bueno,
hay que ver eso también.
Capaz que es eso.
Digo esto y le damos el cierre a Oscar. Podés verlo de dos maneras. En términos de estrategia, decir, bueno, voy a poder cambiar la opinión de uno, el voto de uno u otro, eso es un criterio tal vez más utilitario por parte de quienes lo organizan, y también lo puedes ver en términos de, bueno, más allá de eso, es un ejercicio de información a la ciudadanía de qué se trata, de qué va todo esto, porque muchas otras cosas no hay en términos de algo que no sea confuso hoy. Eso pone un poquito de claridad, me parece, a pesar de todo, me parece menos.
No, sí, reuniendo ambos comentarios, es el lugar de la política. Ponerse en una actitud áspera, cáustica, frente a un debate o lo que se presenta como un debate tiene su riesgo, que a lo mejor nos lleva a invalidar la presencia de dirigentes políticos que están formando parte de una fórmula con un programa y que están, uno desea que así sea, presentando ideas. Entonces, lo primero que hay que aclarar, me parece, es que el lugar de la política lo tenemos que sostener, porque forma parte de estas cuatro décadas de continuidad constitucional que tanto costó mantener, conquistar y mantener. Eso por un lado. Por otro lado está por dónde pasa hoy la política, que son los medios, y es como dice Cintia, es la televisión. Bueno, uno también tiene que entender que ahí hay un código que tiene que ver con el espectáculo, que puede ser de la tradición teatral, ya que mencionabas a Mauricio Lajoub y el equilibrista, esa exquisita obra. Después está el público. ¿Moverá el amperímetro de aquel que ya está con cierta decisión para el 22 de octubre depositar su voto para acá, para allá, para el otro lado? No sabemos. La verdad, no sabemos. Pero traigo este tema, ya que lo presentaste como el análisis político, para cruzar medios, debates, que este es el primero, de dos que van a continuar, uno en Santiago del Estero y el otro en la Ciudad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y que, volviendo al comienzo, nos perdimos, no lo vamos a tener, el comentario de Weinfeld el próximo domingo. Tal vez le hubiera encontrado a ese debate lo que a lo mejor nuestros ojos y nuestra sapiencia hoy no alcanza a ver. Y creo que ahí estaba la lucidez de un tipo como Mario Weinfeld de ver más allá de la superficie. Para nosotros, y creo que humildemente lo estamos diciendo, valen los debates, si es que se permite el nombre de debates a ese espacio de intervención de los candidatos, para que la política siga latiendo. Pero hay que ver si lo que ahí se dice y cómo se dice vale para la ciudadanía.
Oscar, muchas gracias por estar.
No, un placer estar con ustedes.